Bien, vamos a continuar con los estudios en el libro de Jonás. Este es el estudio número 10. Y vamos a volver a repetir la lectura en el capítulo primero, porque todavía no agotamos el análisis de este capítulo, al menos hasta donde yo alcanzo. Así que Jonás, capítulo primero y versículo primero, donde la palabra del Señor dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y aquí dejamos la lectura y vamos a continuar haciendo una síntesis muy breve de todo lo que venimos diciendo hasta ahora sobre este libro y sobre los otros libros de los profetas menores que hemos ido analizando alguna parte sustancial de los mismos. Hay hechos aquí fundamentales que ya hemos analizado y fundamentalmente, principalmente, recordamos dos. Por una parte, en la historia que nos se nos narra en el libro de Jonás, es una historia real, o sea que, como vimos en su día, esto corresponde a una historia auténtica, que a su vez nos va a conducir, cuando lleguemos más adelante, a otra historia auténtica, de la que esta historia de Jonás es tipo. Siempre que encontramos en el Antiguo Testamento, especialmente, tipo de algo que luego aparece en el Nuevo Testamento, hay que prestarle mucha atención, porque el tipo no es lo primero que ocurre en la realidad desde el punto de vista de Dios. Puede ser lo primero que ocurra en la realidad, digamos, de la historia humana. Pero el tipo tiene una referencia, y es que antes de que el mundo fuese creado, existía la realidad del tipo que encontramos en el Nuevo Testamento. Y esto ya lo veremos más en su momento. Una de las cosas que llama la atención, y que también ya vimos, no solamente cuando estudiamos estos temas, sino incluso durante algunos domingos, es un tema que en este libro está claro, y que lo hacíamos hace unos cuantos domingos, partíamos de una pregunta: ¿se puede huir de Dios? Y aquí tenemos un ejemplo, digamos, paradigmático, esencial, de alguien que intenta huir de Dios, pero que no lo consigue. Y Jonás, en este sentido, tenía que tener algunas cosas un tanto oscuras respecto de el conocimiento que tenía de Dios, a pesar de que era un profeta de Dios, mencionado en el Antiguo Testamento, en la época de un rey llamado Jorobán, que por cierto, sobre la marcha, hablando el otro día, me di cuenta después, porque alguien también me lo sugirió, de que el esposo de una reina nefasta que hubo en la época de Isaías, Jezabel, no era Jeroboam. El esposo de Jezabel tenía otro nombre, y el nombre era Acaz. Acaz terminado con B. Bien. Clarificado esto para que nadie se confunda, porque Acaz y su esposa gobernaron bastante tiempo antes del Jeroboam en el que apareció Jonás, como vimos en su momento, en Segunda de Reyes, el capítulo 14 y el verso 25, donde dice que este rey Jeroboam pues reinó conforme a algo que Jonás había predicho que ocurriría, y era la expansión sobre todo del reino de Israel. Y allí se nos dice en Segunda de Reyes, en 14, en el verso 25, que es Jonás era de una localidad llamada Hat Eber, y esta localidad correspondía en su momento al territorio que ocupaba la tribu de Zabulón y dentro de lo que era el territorio del norte de Palestina, es decir, de Galilea. Por eso comentamos en su día que cuando Nicodemo, que formaba parte del Sanedrín, del Tribunal de los 70, les hace llamar la atención de si se puede condenar a un hombre sin escucharle primero y dejarle que se defienda, pues le contestan con una dosis de ignorancia grande aquellos que eran maestros de las escrituras, como él, y le dicen que escudriñe y que vea que de Galilea nunca se levantó ningún profeta, lo cual no es cierto, porque este profeta se levantó del territorio de Galilea, o Dios lo levantó. Ahora, una de las cosas que llama la atención muchísimo es que él tiene una comunicación con Dios, Jonás, y Dios le utiliza. Y la orden que recibe es semejante a la de otros profetas. Un día Dios le mandó a Elías precisamente que fuese a donde estaba el rey Acab, que le tenían condenado a muerte. A otros profetas les mandó a lugares muy peligrosos o con mensajes muy peligrosos, incluso para sus contemporáneos y miembros de su propio pueblo. Por lo tanto, él entra dentro de estos profetas que Dios utiliza con un fin determinado. Una de las cosas que dijimos al principio, cuando empezamos los estudios, es que el leer algunos de los llamados profetas menores colocados en nuestra Biblia antes de Jonás, no por orden cronológico, sino por el orden que tenemos en la Biblia, hay una razón fundamental, y es que el mensaje esencial de los denominados 12 profetas menores tiene que ver directamente con la historia de la salvación. Y eso es importante, porque Jonás se le encomienda algo con lo que se rompe de manera clarísima la idea, digamos, alienada que tenían los israelitas y el pueblo de Israel, que ya estaba dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur, sobre para quién era la salvación que Dios ofrecía. Y consideraban fundamentalmente que era como privada para ellos. Es verdad que admitían prosélitos, que había conversiones al judaísmo, que los integraban en la comunidad con todos los derechos como si fuesen judíos, pero establecían una diferencia muy grande entre ellos y los demás. Y este es el mensaje esencial de Jonás. Es decir, en el Nuevo Testamento se explica claramente que la gracia de Dios no es solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. O sea, la promesa que Dios le hace a Abraham, y volvemos a recordar lo que ya todos sabemos, que Abraham no era israelita, no era de ninguna tribu del pueblo de Israel, porque él vivió mucho antes de que este pueblo se formase. Abraham era un gentil que vivía en una de las partes más prósperas para aquel tiempo y adelantadas que había en esta tierra, que era en el territorio, digamos, de lo que hoy se llama Irak, y que en aquella época se conocía como el territorio de Mesopotamia, el que iba sobre todo entre los ríos Éufrates y Tigris, y allí vivía Abraham con su familia, y allí recibió la promesa de que en su descendencia, que luego después el Nuevo Testamento nos aclara que su descendencia se refiere a Cristo, que en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, Dios ni hace acepción de personas, ni hace acepción de pueblos. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque parece que hay muchos que esto lo tienen muy oscuro, ¿eh? O sea, yo me resulta preocupante, por no decir más bien un término afectivo, triste, que los creyentes, y de estos hay muchísimos, y ahora hay un país muy poderoso en esta tierra que recién va a tener pues un gobernante que pertenece a ese grupo de iglesias de creyentes mayoritarios en el mundo que consideran que el pueblo de Israel está por encima de los demás pueblos del resto de la humanidad. Esto es falso, absolutamente falso. Dios utilizó ese pueblo un día para que llevase las buenas nuevas, para que nos entendamos, a todas las demás naciones de la tierra, y ese pueblo no lo hizo, y esa es la razón porque Dios escogió al resto de los pueblos de la tierra, que eran los gentiles. Y dado que los creyentes judíos no llevaron el evangelio a los demás pueblos de la tierra, salvo excepciones, pues resulta que los creyentes gentiles sí que han intentado, con nuestras faltas y nuestros fallos, llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. O sea, donde Israel falló, la iglesia no falló de esa manera, de ninguna manera, con todas las imperfecciones que la iglesia pueda tener y con todos los defectos que pueda tener, que también el pueblo de Israel los tenía, y muy serios, ¿no? Es verdad que la iglesia, una parte de la iglesia, cuando digo la iglesia, hablo de la iglesia total, ¿eh? Estoy hablando en un sentido, vamos a decir, genérico, en un sentido denominacional, la iglesia. Porque nosotros, algunas de las iglesias que el Nuevo Testamento llama iglesias, no las llamaríamos iglesias y estaríamos cometiendo un error. Por ejemplo, nosotros no llamaríamos iglesia a la iglesia de la Odisea. Diríamos que esos son punto y aparte, ¿no? Están llenos de errores y de soberbia delante de Dios y etcétera, etcétera, ¿no? Sino que tendemos a pensar que los más puros, los mejores, los más santos y tal somos nosotros y la iglesia nuestra. Y esto es un error, porque Dios tiene creyentes en todas las partes de la tierra y en los lugares que menos podamos sospechar. Y los creyentes no estamos uniformados en el sentido que todos llevamos el mismo traje de la misma manera, no. Que hay una variedad, igual que hay una multiforme sabiduría de Dios, también hay una multiforme manifestación de lo que es el pueblo de Dios o la iglesia de Dios en general. Bueno, pues Dios le dice que vaya a Nínive. Con esto se está adelantando, o sea, ya lo digo para que vayamos un poco pensando, lo que será el Evangelio del Reino de Dios y el alcance de la gracia de Dios, que Dios vaya a Nínive. No vamos a decir ahora de Nínive lo que diremos otro día, pero le está mandando que vaya a proclamar, nosotros diríamos hoy, el Evangelio. En aquella época se podría emplear otros términos, pero que significaban lo mismo, ¿no? ¿Quién era Nínive? Nínive era la capital del reino de Asiria. ¿Y quién era Asiria en el momento en que Dios le dice a Jonás, levántate? Y es importante, cada palabra que le dice tiene un significado, porque así es la palabra de Dios. Le manda que vaya a Siria y le dice que se levante. Y el que se levante tiene el sentido no de que es una persona que está sentada y que no hace nada, sino tiene el sentido de que despierte a una realidad. Levántate y ve a Nínive, capital del imperio asirio. El imperio asirio era el imperio que en aquellos tiempos dominaba toda la tierra entonces conocida. O sea, era el mayor imperio que se había formado a lo largo del tiempo. No le manda a ir a cualquier sitio. Le manda a ir a una ciudad que es la capital de ese imperio, y que veremos más en su momento, pero que para conocerla, caminando la ciudad, había que caminar 3 días. Y no estamos ahora en ciudades tan macroscópicas, tan grandes como en el día de hoy, pero una ciudad que caminando había que caminar 3 días, no era cualquier cosa, ¿eh? Que no necesitó, como vamos a ver, Jonás caminar 3 días para cumplir con lo que Dios le dijo. Le bastó con uno, pero eso ya lo veremos en su lugar. Bueno, le manda a ir a un lugar muy importante, donde la gente vivía bien, porque este imperio dominaba todo lo que luego fue el imperio babilónico, que durante mucho tiempo estuvo sometido al imperio asirio, y por lo tanto era todo el mundo entonces conocido el que estaba dominando el imperio asirio. Aquella gran ciudad, dice la Biblia, y pregona contra ella. Pregona es un término que podríamos hacerlo equivalente a proclama, proclama contra ella, o sea, no que vayas allí y tengas un cuchicheo con algunos y les digas que tú crees en un Dios que se llama Yahvé y que... No, no. Está hablando de un pregón. Y un pregón es algo que se hace para todo el mundo y para que todo el mundo se entere. Por lo tanto, hay que hacerlo en voz alta, ¿no? Los medios que se sirvió él, Jonás, para hacerlos, no se nos especifican, pero tuvo que esforzarse para que en una ciudad que ya tenía sin duda millones de habitantes, resulta que se enteró la gente de lo que Jonás tenía que hacer allí. ¿Y por qué le manda a esa ciudad? Dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Y esto no le gusta a Jonás. Hay otra persona semejante a Jonás, otro profeta muy importante, porque de él depende nada menos que a lo mejor el libro más importante que tenemos de la revelación de Dios, que igual resulta ser la carta del apóstol Pablo a los romanos. Lo que hace el apóstol Pablo en Romanos es desarrollar algo que se dice con pocas palabras en el libro de Habacuc. Y cuando Dios le comunica a Habacuc que va a utilizar a un reino del norte, y que va a venir este reino, y que va a sufrir el pueblo de Israel cautiverio y muchas consecuencias nefastas, pues Habacuc se enfada, porque dice, bueno, nosotros fallamos, nosotros no somos fieles a tus principios, pero es que estos que me estás presentando son mucho peor que nosotros. Y eso es lo que se maneja haciendo acepción de pueblos. El problema tan grave que existe hoy entre judíos y gentiles, la gente tendría que estudiar la Biblia sin prejuicios para ver que hay un futuro para los israelitas en la Biblia, pero también para los árabes, de manera clarísima, que Dios no es solamente Dios de Israel, que también es Dios de los demás pueblos y naciones de la tierra, y que el Señor Jesucristo no murió solo por los israelitas, que murió por toda la realidad, digamos, humana de esta tierra, y por más que la realidad humana, porque la muerte de Cristo tiene una dimensión cósmica clarísima. Bueno, pues no le gusta a Jonás lo que Dios le está mandando. Lo que Dios le está mandando es un adelanto de que la fe que salva es para cualquier ser humano, pertenezca a la nación que pertenezca. ¿Y cómo es posible que un hombre que aparece como un profeta, como un siervo de Dios, no esté de acuerdo con esto? En lugar de hacer lo que Dios le manda, y Dios le dice porque le manda, le dice que aquel pueblo tiene la necesidad de oír la palabra de Dios, Jonás se levanta para oír de la presencia de Dios. O sea, Dios le dice, tienes que ir a Nínive. Y eso estaba, pues, al norte, al noreste, al norte y al este. ¿Y él a dónde va? Al sur y al oeste. Todo lo contrario. Dios le dice que tiene que ir en una dirección y él va en una dirección todo lo contrario. Puede ocurrir que haya personas que aparezcan como siervos o siervas de Dios. Yo creo que probablemente esto se da más en varones que en mujeres. El que se intente huir de Dios es conocer muy poco de Dios el que intenta huir de Dios, porque es imposible huir de Dios, absolutamente imposible. Aparte de muchas consideraciones que ya tratamos en diversos días, no se puede huir de algo que está en lo más profundo de la esfera de nuestra intimidad, que lo llevamos dentro de nosotros. Es imposible. Eso es absolutamente imposible. Como tantas veces les he repetido, porque viene a cuento, Dietrich Bonhoeffer, hablando de la relación del alma y Dios, decía, Dios está en ella, en el alma y más allá de ella. Entonces, si Dios está en el alma de las personas y más allá de ellas, ¿cómo puedes huir de Dios? Es imposible huir de Dios. Pero él lo intenta, porque no tenía el conocimiento de esa profundidad, quizá. Eso no lo plantea Habacuc, porque todo lo que Pablo desarrolla en Romanos es el mejor comentario por excelencia, por encima de cualquier otro, del libro de Habacuc, es la carta a los Romanos. Entendiendo la carta a los Romanos, tendremos el mejor comentario de Habacuc. Y entendiendo a Habacuc, tendremos, digamos, el punto de partida más fidedigno, la infraestructura para estudiar la carta a los Romanos. Y eso es importante para ver cómo se relaciona la escritura separada por mucho tiempo y por autores tan diferentes. Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová, de Yahvé, a Tarsis. Y vivía en la zona de Galilea y pertenecía al reino del norte, es decir, a lo que se llamaba Israel, ¿no? Las tribus, las 10 tribus del reino del norte. Para irse a Tarsis, dice, y descendió a Jope. Es decir, desde Galilea, pues la localidad en la que él, de la que él se habla que procedía o en la que él podía vivir, no era marítima. Entonces, en aquella época, si quería ir a Tarsis, ya veremos ahora qué pasa, pues tenía que buscar el mar. Porque a Tarsis, en aquella época, hombre, para ir caminando, en aquella época, que no sabemos exactamente cómo estaba la estructura de la tierra en todos los lugares, pero aún suponiendo que caminando pudiese llegar, hubiese tardado años y años en llegar a Tarsis, si es que llegaba. Pero en barco sí podía ir. ¿Por qué? Porque entre Tarsis y la zona, vamos a decir, oriental del mar Mediterráneo, el gran mar del que se habla en la Biblia, pues había una comunicación, no de un barco o de dos, sino de flotas de barcos. ¿Y quién la había establecido? ¿Quién empezó esa comunicación tan impresionante? Pues los fenicios. ¿Y los fenicios dónde vivían? Pues en lo que hoy llamamos el Líbano y un poquito más abajo del Líbano. Los fenicios eran grandes comerciantes, grandes conquistadores, y vinieron, estuvieron en Tarsis y en otras partes de la península ibérica muchas veces. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Pues algunos detalles de Tarsis que vamos a ver primero en el libro de Reyes, en el capítulo 10, a ver a dónde quería ir. El capítulo 10 de Primera de Reyes, hablando sobre todo a partir del verso 14 de las riquezas y de la fama de Salomón, dice el verso 22 del capítulo 10 de Primera de Reyes, porque el rey Salomón tenía en el mar una flota de naves de Tarsis. O sea, el rey Salomón tenía muchas flotas de barcos. Conquistó un mundo inmenso. Tan grande como esto que voy a decir ahora, para que cuando hagamos una noticia puntual de que pasa no sé qué pueblo de Palestina, de libro no sé qué, pues ya enseguida sale un libro que está como preparado de antemano, o sale el predicador de turno de los apocalípticos que hay por la radio, diciendo que ya el Señor va a venir pues dentro de 3 días. O sea, que los españoles se preparen, que este es el año de España y el Señor va a venir. Bueno, hay que ser serios con la palabra de Dios, ¿eh? No hay que entrar en cosas que el Señor Jesucristo, como Jesús de Nazaret, dijo que del día y de la hora nadie lo sabía, y añadió, ni el Hijo, no como verbo, que sí lo sabía, pero como Jesús de Nazaret, como segundo Adán, no. Dice solo el Padre. Entonces, no hagamos un espectáculo, no sembremos de terror apocalíptico el mundo, y seamos fieles a lo que Dios dice, ¿no? Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Irán era el rey de lo que hoy conocemos como el Líbano, el pueblo fenicio que hubo, a la mujer, hay una historia preciosa de Elías y de una mujer sirofenicia, muy interesante, pero no estamos en eso ahora, ¿no? Es porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. O sea que cada determinado tiempo un montón de barcos de Salomón y un montón de barcos del rey fenicio partían de Jope, que está en la costa que baña el mar Mediterráneo, pero la parte oriental del mar Mediterráneo. Hoy ese sitio del que partieron Jope se llama Haifa, pero está ahí, y está en el mismo sitio que siempre estuvo, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años, hemos sus cuenta la distancia que tenía que haber, una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis, o sea que bajaba la flota, llegaba a Tarsis y tardaba 3 años en volver. No quiero decir 3 años navegando por el mar, pero es que había una distancia muy seria. Los barcos de aquella época eran barcos que se movían a velas con el viento, no eran barcos como los de ahora, por muy grandes que fuesen, y este en el que embarcó Jonás tenía que serlo. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía de Tarsis oro, plata, marfil, monos y pavos reales. ¿A dónde quería ir Jonás? O sea, Dios le dice que vaya a Nínive. Y él dice, yo tengo dinero, me voy de vacaciones a un sitio precioso, a un sitio donde había un lujo extraordinario, ¿no? Interesado el rey más poderoso que había en aquel momento, que era Salomón, porque ¿cuál era el territorio que Salomón dominaba? Y hasta que el pueblo de Israel no domine algo como el reino de Salomón llegó a dominar, lo de la segunda venida del Señor, mejor guardamos silencio y esperamos que el Señor nos hable, porque llegaba desde la desembocadura del Éufrates y el Tigris, en el sur de Irak o de Mesopotamia, hasta el mar Mediterráneo. Estamos atravesando un continente entero. Y desde el Líbano, lo más alto del Líbano, hasta el Mar Rojo. Y todo eso ocupaba una cantidad de naciones que había en aquella época que rendían culto en el sentido crematístico fundamentalmente, porque daban oro, daban plata, daban armas, daban carros de guerra, etcétera, que se lo ofrecían al rey Salomón. Que todo el mundo quería venir a donde estaba él, no solamente por el poder que tenía, sino por la sabiduría que tenía. Y así, por ejemplo, pues uno de los territorios que abarcaba esto era el territorio de Etiopía. La reina de Saba vino a ver al rey Salomón, pero vinieron otros muchos. Bueno, pues allí se dice, y en Segunda de Crónicas, en el capítulo 9, y el verso 21 dice, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán. ¿Qué quiere decir esto? Que iban las dos flotas juntas, las de un rey y las del otro, porque había una relación muy buena entre Salomón y el rey de los de Irán, el rey, digamos, de los fenicios. Tan buena, que gran parte de los materiales con los que se edificó el templo de Salomón, una maravilla en la historia de la humanidad, fue con la ayuda y con la colaboración de ese rey Irán y de los famosos árboles del Líbano, los cedros, las maderas y otras muchas cosas. Dice, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así que baja a Jope, llega a donde están las naves y encuentra una que partía para Tarsis. Dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea, que tenía una motivación muy grande, ardía su corazón por servir al Señor y por dar testimonio, lo que quería era irse de vacaciones. Y a lo mejor justificar diciendo, no, si estoy trabajando todo el año para el Señor, si no hace más que mandarme de un sitio para otro, de hacer esto, de hacer el otro. No, no. Hombre, irse de vacaciones a un sitio como el que se presenta aquí. ¿Y dónde estaba eso? Pues en nuestra España, en la península ibérica, ya hay dos lugares que se discute por parte de los arqueólogos, historiadores, tiene más posibilidades uno que otro. Uno es que fuese en las costas de Tarragona, tuviese ahí Tarsis. Y entonces hablaríamos de Tarteso, ¿eh? Y otro que tiene más posibilidades que ese es que fuese en el sur de la península ibérica y en la provincia de Cádiz. Ese es el que tiene más posibilidades, porque claro, si traes marfil, ya sabemos de qué tipo de animales se saca el marfil. Si hay mucho oro, si hay mucha plata, si hay muchos pavos reales, si hay una serie de cosas. Es decir, que cómo era el territorio al que venían las naves no es como lo conocemos hoy. Era de una manera distinta, ¿no? Era un lugar muy rico de donde los poderosos llevaban también sus riquezas. Pero la razón fundamental, por una parte, el dinero que él tenía, ¿de dónde proveía? ¿De dónde venía ese dinero? ¿Eh? Porque a veces oímos cosas como estas. Vamos a hacer una cosa que luego después se la vamos a presentar a los creyentes de todo un pueblo, de toda una nación, en un lugar que mencione la Biblia X, ¿no? Y vamos a grabar allí, pues, vídeos o lo que sea, luego, para que la gente vea que se confirman cosas de la Biblia, pero nunca se dice, es que será interesantísimo, vamos a ir de vacaciones. Y además vacaciones pagadas, no tenemos que gastar nada por nuestra cuenta, que hay organismos, o si no ya, pues los creyentes ya sacarán su dinero y ya veremos a ver lo que pasa con esto, porque de algunos profetas conocemos su oficio. Por ejemplo, es casi seguro que Isaías era médico, aunque no se nos hable, pero por el contenido de sus libros, por lo que recomienda cuando habla de enfermos, etcétera, hay muchas posibilidades de que era médico. Y no hay ninguna razón para pensar que como médico no actuaba nunca, ¿no? Hay otros que se nos dice que su profesión era vaquero, que cuidaba animales, que es Amós. Pero resulta que de este no tenemos ningún contexto de qué vivía, porque luego le hacen unas preguntas que son comprometidas para él, de qué vivía, porque pagar un billete desde Jope hasta Tarsis debía de costar un montón de dinero, porque era una trayectoria que duraría en aquella época con los barcos meses, no era cualquier cosa. ¿Y de qué vivían los sacerdotes en el templo? De la parte que Dios había dicho que les correspondía por servir al Señor. Algunos se pasaron, como los hijos de Eli, como los hijos de Samuel, etcétera, ¿no? Bien, pero otros no. Otros vivieron sin desperdiciar aquello que Dios les podía dar, como Elías, como Eliseo y como otros muchos. Pero este, si tenía dinero, tenía recursos. Y es muy difícil encontrar un profeta en la Biblia que fuese, digamos, riquísimo, que tuviese mucho dinero. No lo encontramos por ningún sitio, aunque tuviese profesiones muy, muy cualificadas. El caso es que con el dinero que tenía, y pensando que era un profeta de Dios, probablemente esto le llegaba del pueblo de Dios, que respetaba a los profetas, en la mayoría de los casos, aunque luego no les hiciese mucho caso en la realidad. Así que con lo que Dios nos da, y no tenemos por qué estar exactamente en esa situación como él de profetas, ya como una profesión, ¿no?, realizada, pues tenemos también que saber medir en qué y cómo gastamos lo que Dios nos permite tener, porque esto es importante. Entonces hay esta cuestión, y otra es, ¿puede haber sentimientos en un creyente, en este caso era un profeta, que los ponga por encima de los intereses del mismo Dios en el que dice que cree? ¿Era más importante para él su orgullo, su vanidad, su prestigio, el no quedar mal? Porque la Biblia nos va a aclarar que una de las razones por las que no fue es porque pensaba que su prestigio iba a quedar por los suelos. Porque él pensaba que Dios era un Dios de misericordia y que si les hablaba de manera clara a los de Nínive podían convertirse. Y si se convertían, ¿en qué quedaba su mensaje? De aquí a tantos días Nínive será destruida. Pues aunque esto sea muy fuerte, nos parezca muy extraño, hay gente que pone por delante sus intereses y sus prejuicios por delante de los intereses de Dios. Y esto, si lo hacemos, no nos va a ir bien, como no le fue bien a él. Porque al final tuvo que darse cuenta de que era imposible huir de Dios y que no le quedaba más remedio que cumplir la voluntad de Dios. Bueno, lo dejamos aquí y seguiremos el próximo día. Así que, como siempre, si una hermana o un hermano tiene una palabra de oración, pues ya damos la reunión por terminada.